escena. Una cárcel, una celda, un prisionero, un pastor separado de su congregación. Y tiene un sueño que viene de parte de Dios, un sueño del futuro que Dios tiene para su pueblo, de la voluntad de Dios para la humanidad. Y una voz fuerte que llama diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. El libro de Apocalipsis es un testimonio de fe que nos habla de la fidelidad de la iglesia primitiva, que en medio de una sangrienta persecución y de un ambiente de opresión durante el reinado del emperador Domiciano, sobrevivió mientras continuaba testificando de Cristo. Y en esta ocasión, yo quiero hablar de uno de esos sueños, de una de esas visiones que aparece en el libro de Apocalipsis. Y es una visión que se extiende desde el capítulo 4 al capítulo 5 del libro. Y yo quiero que entendamos que cuando Dios da una visión, que cuando un sueño es inspirado por Dios, Dios, por medio de ese sueño, de esa visión, nos capacita para proyectarnos al futuro y para darle forma a ese futuro, para crear un nuevo ambiente, una nueva realidad de paz y de justicia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso es tratar de entender las muchas imágenes que tiene este pasaje bíblico. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, le describe un mundo que es de pura luz. Todo brilla. Todo brilla. Se habla de piedras preciosas como el jaspe y la cornalina. Se habla de un arco iris verde, color esmeralda. Se habla de relámpagos. Se dice que Jesús, el Cristo resucitado, brilla como el metal cuando le da el sol del mediodía. Y ahí, en medio de ese mundo de pura luz, hay un trono. Y en el trono hay uno sentado. Y aquel que está sentado en el trono tiene todo el poder, todo el poder, todo el poder. No solamente sobre la tierra, sino lo que está por debajo y por encima de la tierra también. Es el soberano de todo el universo. Es el Dios que domina toda la historia. Y en medio de todo eso hay cuatro seres vivientes. Y esos cuatro seres vivientes rodean el trono. Y la labor de esos cuatro seres vivientes que representan al mundo, porque hay cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La labor de estos cuatro seres vivientes es adorar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. No solamente representan el mundo, sino que representan todo lo creado. Porque tienen distintas caras y por eso representan las bestias salvajes, los animales domésticos, los seres humanos y las aves. Y siempre están alertas porque están cubiertos de ojos. Eso es lo que quiere decir, que siempre están alertas. Y ellos alaban a Dios. Y con ellos el mundo alaba a Dios. Y con ellos la naturaleza alaba a Dios. Y con ellos la flora y la fauna alaban a Dios también. ¿Y qué dicen en su cántico? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando ellos adoran a Dios, hay 24 ancianos que representan al pueblo de Dios. El 12 en la Biblia es el número del pueblo de Dios. Por lo tanto, los 24 ancianos representan el antiguo pacto del pueblo de Israel y el nuevo pacto de la iglesia de Jesucristo. 12 y 12 son 24. Y estos 24 ancianos que están rodeados, que están rodeando al trono de Dios, tienen tronos y coronas también. Así que tenemos un gran trono rodeado de 24 tronos más pequeños. Y ellos lo que hacen es que toman las coronas que tienen, las tiran al pie del que está en el trono y adoran y alaban. Y con ellos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos pactos, alaban también a Dios. A pesar de eso, el que está en el trono tiene un libro en las manos. Y ese libro representa todo el futuro. El futuro está escrito ahí. Todo lo que ha de acontecer está en aquel libro. Y está sellado. Y como en la Biblia el 7 es el número de lo perfecto, de lo completo. ¿Cuántos sellos va a tener? 7. Porque está completamente sellado. Y el que está en el trono dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Ninguno de los 24 ancianos es digno. Ninguno. Ninguno de los 4 seres vivientes es digno. Ninguno. Ni los ángeles, ni los arcángeles. No hay nadie en la tropa celeste. Y ahí Juan comienza a llorar. Porque si el futuro está sellado, no sabemos qué va a ocurrir. Y si nos van a seguir matando, y si nos van a seguir oprimiendo. Y cuando él se llena de desesperanza, uno de los 24 ancianos rompe el silencio y le dice, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y el cordero es declarado digno. Y él comienza a abrir el rollo, el libro, y comienza a desatar los sellos y comienza a mostrar el futuro que Dios tiene para la humanidad. Esta es una visión impresionante, ¿verdad que sí? Sin embargo, una visión, un sueño, solamente tiene valor cuando usted se apropia de ese sueño, cuando usted lo hace suyo. ¿Cuántas veces usted ha visto esto en su propia familia? Usted tiene un familiar que usted le ve tremendo potencial. Y usted le dice, ¿sabes qué? Tú deberías trabajar en tal cosa, o abrir un negocio de esto, o estudiar tal cosa. Pero la persona no se ve haciendo eso, ¿verdad que no? Y si la persona no se apropia del sueño, nunca va a ser suya. Yo todavía recuerdo la primera vez que alguien me dijo que yo iba a ser predicador. Y yo me eché a reír. Pues yo no me veía como predicador. Yo no podía imaginarme como predicador. No podía. Ella me veía, pero yo no. Y no fue hasta la primera vez que me atreví a decir que sí y a predicar un sermón que comprendí que será mi llamado. Una visión solo es efectiva cuando usted se apropia de ella. Un sueño solamente es efectivo cuando usted lo hace suyo. Del mismo modo que un cuadro hermoso necesita un espectador, porque si no nadie lo aprecia. Un sueño necesita que alguien lo sueñe. Una visión necesita que alguien la vea. Como les acabo de decir, hace muchos años, cuando yo estaba recién convertido, una ancianita de mi iglesia tuvo un sueño. Y en ese sueño, ella me vio predicando. Y no solamente me vio predicando, sino que me vio predicando en América Latina. Un lugar donde ella nunca había estado, porque ella nunca salió de Puerto Rico. Y cuando ella me lo dijo, yo no lo podía creer. Entonces la presidenta de los jóvenes de mi iglesia me invitó a predicar. Y yo le dije que no. Pero ella insistió y me dijo, piénsalo bien. Y yo lo pensé bien. Y fue ahí el momento que decidí ir a orar. Y fui a donde aquella ancianita, la hermana Rafaela Martínez, y ella me dijo, ve. Y déjenme decirles, la primera vez que yo prediqué, eso fue como si usted tocara un cable de corriente y sentir que usted estaba media hora conectado a alta tensión. Y después de aquello, quedó claro que aquella visión era verdadera y que aquella visión era para mí. Por eso es que le digo que es importante soñar sueños de Dios. Es importante mirar al futuro con los ojos que Dios nos da a través de la fe. No podemos dejar que la desesperanza nos arrope. No podemos dejar que la rutina nos mate. Hay que soñar con vidas rehabilitadas, con hogares unidos, con vivienda justa, con salud para todos, con niños que rían de gozo, con comida para el hambriento y esperanza para el necesitado. Y por eso es que la iglesia ora, y por eso es que la iglesia intercede, y por eso es que usted nos ve como iglesia, particularmente en los servicios de oración, clamando y clamando y clamando, porque tenemos esperanza. Porque esperamos un futuro distinto al hoy. Y porque sabemos que por medio de la fe podemos acceder a ese futuro de gloria. Por eso es importante aprender a ver como Dios ve. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Si usted me hubiese visto a mí a los 15 años, huérfano, de madre, recién convertido, dando bandazos de vivir de casa de aquel tío a casa de aquella tía, sobreviviendo con el minúsculo cheque de sobreviviente de Seguro Social que me dejó mi mamá, usted jamás hubiese pensado que yo tenía un futuro. Pero cuando Dios me vio, Dios no vio lo que yo era. Dios vio lo que yo podía hacer. Y cuando Dios le ve a usted, Dios no ve lo que usted es hoy. Dios también ve lo que usted puede ser. Y tenemos que aprender a mirar el futuro con los ojos de aquel que puede transformarlo y convertirlo en una nueva realidad. Aún así, yo sé que algunos de ustedes escuchan estas palabras y dudan. Dudan porque nuestra sociedad tiende a dudar. Nuestra sociedad tiende a decirle a usted que usted no puede. Nuestra sociedad tiende a menospreciar al que sueña. Si no, recuerde las palabras de Segismundo. En la pieza teatral La vida es sueño de Calderón de la Barca, sueña el rey que rey vive con este engaño mandando. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida. Un frenesí, que es la vida. Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Hay gente que piensa así. Sin embargo, nosotros sabemos que los sueños inspirados por Dios son poderosos. Eso lo sabemos. Porque cuando Dios le da un sueño a usted, es como cuando un arquitecto tiene un plano. Dios le da un sueño a usted para que usted lo construya en realidad. Dios desea que nosotros transformemos nuestros sueños en proyectos. Eso es lo que Dios sueña. Hace cerca de 25 años, nuestra iglesia se embarcó en un sueño. y compró estos terrenos. No llevaba una gran cantidad de tiempo en el templo anterior. Y muchas personas probablemente decían, mire, aquí lo que usted tiene que hacer es remodele aquí, auméntele aquí. No tienen que hacer eso. ¿Para qué ustedes van a comprar todo aquel terreno? Pero hubo una iglesia que soñó y se mudó aquí. Y todavía está el video que titularon Camino a Canaán. Cuando la iglesia salió caminando desde el otro templo que está a una cuadra y caminaron por toda la carretera hasta llegar aquí y se empezó a mover el terreno. Algunos de los que caminaron no lo vieron. Otros sí. Uno de los que está más prominente en ese video es nuestro hermano Octavio Gómez, el esposo de María Cacho. Y él ya mora con el Señor. Y él llegó a adorar aquí, aunque no llegó a ver esta nueva etapa de la remodelación. Pero ellos soñaron que aquel monte y arenal lleno de maleza iba a ser esto que ustedes ven hoy. Y seguimos soñando. Nuestro hermano Chuito, Jesús Rodríguez Cortés, lleva tiempo soñando con una iglesia que esté disponible 24 horas en cualquier lugar del mundo. Y comenzamos nuestro ministerio cibernético. Y comenzamos a transmitir nuestros primeros servicios a finales del año pasado. Hoy yo les puedo decir que este año, sin contar los del año pasado, este año, 897 visualizaciones hemos tenido en nuestro portal electrónico. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Que han habido 897 computadoras o teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas prendidas, conectadas a nuestro culto. O sea que 897 personas nos han visto muchos más, porque hay familias enteras que se sientan a mirarlo. Ayer yo recibí una llamada de nuestra hermana Eulalia, quien está por razones de familia en Virginia, y me dice con alegría, pastor, no me he perdido un solo servicio. Estamos adorando. Y su nieto y el resto de la familia están adorando con nosotros también. Aquel sueño hoy es un proyecto. Por eso, es importante que nosotros comprendamos el mensaje de Apocalipsis. En el medio del dolor, en el medio de la cárcel, en el medio de la persecución, Dios dio un sueño de gloria. Y hoy, el Imperio Romano no existe. Hoy no hay César en este mundo. Hoy la Guardia Pretoriana pasó a la historia. Pero la iglesia es la comunidad global más grande de la tierra. Y hoy, 2,000 millones de personas afirman que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso, mis hermanos y hermanas, hoy el texto nos llama a soñar, a comenzar a ver la vida de otra manera, comenzar a ver la vida en la clave de Dios, comenzar a comprender que Dios desea bendecirle y que cuando usted busca de Dios, la vida es una bendición. La próxima vez que usted se sienta deprimido, triste, la próxima vez que usted piense que no hay esperanza, lea Apocalipsis y escuche la voz del ángel que le dice: sube acá, sube acá, y yo te mostraré lo que Dios tiene para ti.